Mi perra vida, la 36ª semana del año 2024. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta ocasión se van a alterar las semanas de mi vida, ya que por motivos logísticos voy a adelantar una semana porque acabo de correr el maratón de la Ciudad de México, motivo por el cual escribí un relato que se llama ¿Lo disfrutaste? También habrá un poema llamado Peregrino de Luis Cernuda, la reseña de un libro de Stephen King llamado El visitante, una frase robada y el bonus track, que en la edición de texto habrá algunas fotos justo del maratón y algunas otras cosas. Y en el caso de la edición en audio, habrá un poema que se llama No me sueltes. Bienvenidos. Yo. ¿Lo disfrutaste? Después de 42 kilómetros con 195 metros, tengo el alma, cuerpo y corazón como una olla de presión a punto de reventar. Son demasiadas emociones reunidas en mi escuálido ser. Me tiro en el suelo, esperando que todas las partes de mi cuerpo se den cuenta de que hemos terminado la absurda idea de correr el maratón de la Ciudad de México. Escucho a lo lejos cómo la pareja de uno de los miles de corredores que se intentan recuperar le pregunta: ¿pero lo disfrutaste? Y yo, enternecido por los años, los kilómetros y la literatura, respondo para mis adentros: es muy temprano para saber eso. Sabiendo que, efectivamente, el tiempo altera la percepción que se tiene de una actividad que para todos los que la realizan implica diversos grados de sufrimiento, aunque también de correspondientes satisfactores. Pero partamos por el principio. Correr un maratón es absurdo, en el sentido más propio de Albert Camus. Está lleno de contradicciones. La distancia que hoy consideramos un maratón, es decir, 42.195 kilómetros, no es en realidad el trayecto recorrido por Filípides para avisar en Atenas a los espartanos del desembarco persa en Maratón, ya que se cuenta que muere después de un día de haber partido, lo que indica que en realidad pudo haber recorrido 213 kilómetros, corriendo desde Atenas a Esparta para pedir refuerzos. También es absurdo que hace poco más de un siglo se le agregaran 2.195 kilómetros, para así constituirlo como la distancia oficial de maratón, ya que Alejandra de Dinamarca, reina de Inglaterra, deseaba fervientemente que la carrera pasara frente al Palacio Real. A pesar de todas esas mitológicas mentiras y caprichos, el maratón no deja de ser la prueba reina del atletismo. Por motivos diversos, particularmente por su dualidad de ser posible e imposible al mismo tiempo, es imposible en esencia, pero posible en la praxis, esta superposición cuántica se torna unidimensional hasta que se cruza la meta. Por sí mismo, implica todo un proceso de contrición propio de la más profunda cristiandad, donde los sacrificios son válidos y suficientes para lograr el fin máximo, recorrer tan fatídica distancia. Llegar a la meta, invariablemente, siempre se sufre, los atletas consagrados o el corredor improvisado. Todos en ese gradiente de capacidades sufrimos el maratón. El motivo que lleva una persona a empeñarse en tal travesía es diverso: rendir un luto, cumplir una promesa, para sí o para alguien más, enderezar algo retorcido, alimentar nuestro ego, solidaridad, hermandad, diversión, entre miles más, todas igual de válidas. Así como la distancia del maratón es falaz, así es el verdadero motivo para empeñarse en tal empresa. El solo hecho de romper una barrera que poca gente logra, en especial con algo tan elemental como dos piernas, y a veces ni eso, cerebro y corazón, son por mucho el móvil primario que después ataviamos de sentimentalismo. Pero también existe otro leitmotiv igual de ególatra, incluso más. Recibir el apoyo, porras, mensajes de ánimo, piropos, bromas, miles de canciones a lo largo del camino, mensajes mentirosos y otros sinceros. Todo eso viniendo de completos desconocidos, miles de ellos que te erizan la piel al pasar corriendo. Fuera de ese momento de comunión, ni siquiera cruzaríamos la mirada, pero en ese instante te gritan a todo pulmón. ¡Ánimo, guapo, ya falta menos! Grítales guapos, eso los anima, dice una señora a su amiga mientras apoyan a 30.000 corredores, varios de ellos seguramente muy feos. Para los habitantes de este orbe, sentimos frecuentemente que la ciudad nos da la espalda, pero tenerla por algunas horas volcada en ti es justiciero y adictivo. Y como pocas veces en una sociedad llena de inequidad, todos los corredores somos héroes efímeros. No importa que te tome un poco más de 2 horas o el tiempo máximo. El maratón es justo, ya que, así como permite romper las reglas de una sociedad basada en castas, se tiene que pagar un costo. Te rompe el alma, la resquebraja, te va haciendo pedazos el corazón todo el tiempo. Los invidentes con la mirada perdida, los pacientes con parálisis infantil empujados en silla de ruedas, ancianos que crujen en cada paso, los niños y niñas que no entienden bien por qué hay tanta fiesta en las calles, voluntarios con agua y comida. Ante este escenario, el espíritu y las piernas se destrozan. Después del kilómetro 30, realmente comienza la carrera. Vamos negociando entre el dolor mental y físico. Ya ni siquiera sabes por qué lo haces. Mucha gente encuentra miles de pretextos para seguir adelante, pero yo solo pienso en que debe terminar. Finalmente, después de 40 kilómetros, se entra el corazón del centro histórico. Vallas y miles de personas a cada lado de la calle te ensordecen. Das una vuelta y súbitamente la respiración agitada se detiene menos de un segundo. Es inconsciente. Y al mismo tiempo, y no sabes por qué, una lágrima desobediente se asoma. No importa si eres agnóstico o apátrida. Tener enfrente la Catedral de la Ciudad de México y la bandera ondeando evoca una emoción implacable. ¿Lo disfrutaste? No, lo sufrí, pero lo voy a disfrutar por mucho tiempo. Peregrino, de Luis Cernuda. ¿Volver? Vuelve el que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia, de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. ¿Mas tú, volver? Regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como Ulises sin Ítaca, que te aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. El visitante, de Stephen King. Stephen King, independientemente de su currículo como escritor, es transparente en la premisa básica del libro. Tras un inicio in medias res, que eleva la tensión al máximo, abre las cartas de lo que será una historia inverosímil. Si bien la inverosimilitud de la historia es patente a lo largo de todos los capítulos, se torna el recurso necesario para cerrar la historia. Honesta como premisa del thriller, no se puede evitar cierta confusión de la línea argumental. El asesinato de un niño con una violencia desmedida abre la puerta a una investigación policíaca que se rige por los principios de la lógica, y bajo esa lógica se lleva al lector por todos los vericuetos de una novela policíaca. Este trayecto, que consume una buena parte de la obra, comienza de manera abrupta a transformarse en una historia de fantasía que contrasta intensamente. Conforme la fantasía avanza para explicar el conflicto, torna desabrido el cierre, que se arriba altamente previsible, contrastando con el alto nivel de incertidumbre que venía teniendo, haciendo que las últimas páginas vayan perdiendo fuerza y lleguemos al lugar común. El conflicto de la historia radica en encontrar una explicación a la situación de tener un asesino claramente identificado por una multiplicidad de evidencias sólidas e inquebrantables, pero con evidencias igual de sólidas sobre su presencia a cientos de kilómetros mientras ocurría el asesinato. Este conflicto primario se acompaña de otros tantos que adornan el cuadro con grandes pinceladas de sangre. Un asesinato al más viejo estilo JFK, la destrucción inclemente de la familia afectada, una tímida discusión ética sobre los errores cometidos en el desarrollo policíaco del caso, y por supuesto, la conversión de todos los personajes hacia la creencia de fenómenos muy paranormales. Desafortunadamente, el conflicto más importante se queda en el aire. Se puede aceptar que los personajes fantasiosos y paranormales no se tienen que regir por las reglas de este mundo capitalista, pero no se establece una motivación genuina del asesino y se trata de explicar a través de algo aún más fantasioso y paranormal, como lo es una película mexicana de bajo presupuesto con representantes de la lucha libre como heroínas. Esto es innecesariamente surrealista. Claramente el desarrollo de los personajes es bueno, pero no muy bueno. Los personajes principales, es decir, los policías encargados del caso, en términos generales muy congruentes, hasta que el autor los tortura para aceptar las explicaciones más absurdas. Una serie de personajes secundarios que tienen participaciones más cortas, pero muy significativas, una de ellas es necesaria para resolver el conflicto, una investigadora muy poco escéptica. A pesar de que esta nueva investigadora abre la puerta a los sucesos paranormales para explicar el asesinato, es muy empática debido a manías y fobias que establecen un vínculo afectivo con el lector. Algo que llama mucho la atención es la multipersonalidad del narrador, que cambia su tono conforme a la situación, pero algo aún más llamativo es un narrador que se impacta por los sucesos y afecta su narración. Parecía una transferencia para forzar al lector a tener emociones específicas ante ciertos sucesos. La postura del libro ante la corrección política es clarísima y dócil. Nula descripción sobre el color de la piel, del mismo modo sobre el nivel socioeconómico y por supuesto son apartidistas. Tampoco existen posturas sobre la sexualidad de los personajes, solo una referencia a la disfunción eréctil del ente paranormal. Situación que es un tanto extraña. Tenemos una mujer que resuelve el conflicto y convierte a los escépticos en creyentes. Y las tradiciones de la cultura popular latina como llave abre la caja de respuestas. Se transmite claramente que esta historia es una representación de la cultura de Estados Unidos. Cuerpos de policía estilo CSI, juegos de béisbol, el fanatismo de los noticieros, el Walmart aquí y allá, entre otros. Conforme se avanza en la obra, no se puede dejar de pensar en los expedientes secretos X. Una vez ya ocurrió que Stephen King escribiera un capítulo de esta serie. Puede ser que El Visitante fuese el thriller que no le dejaron contar en esa ocasión. Yo lo recomendaría para los fans del autor y quien desee una historia de terror que no espanta. No lo recomendaría a quienes buscan la mejor obra del autor o del género. Frase robada. El tormento y la expectativa ante la esperanza de una posible fortuna es tan dulce, tan emocionante. Anton Chejov. Bonus track.
No me sueltes. Pedro Salinas. Muchas veces me has dicho, no me sueltes. Yo nunca te lo digo, pero lo estoy pensando. Y tú lo oyes. Y desde que una tarde nos perdimos junto a un arroyo, porque tú querías ser tú, sola, y yo solo, no nos soltamos nunca de la mano. No te me sueltes nunca en estos cuentos del podrá, del podría, del pudiera ser, tan maravillosos que cuando yo termino de decírtelos nos duele la mirada de tanto querer verlos en el aire. Cuando hablo de imposibles, apriétame la mano más que nunca. Nada más triste que soltarse como niños de cuento en cualquier bosque cuando se estaba al borde de las hadas para buscar aparte ese tesoro que solo a una pareja se revela. No hay un amor ni un cuento que no tengan buen fin. Y si parece que acaban mal, es porque no sabemos contar, amar hasta el final dichoso. Para unas manos juntas que buscan, todo es víspera. No te me sueltes en las calles céntricas. Recuerda aquella tarde, estando a orillas de un gran río metálico de ruedas, desatado hacia el mar de los quehaceres, en que por desprenderte de mí, te viste sola en un islote de desolado asfalto, cogida entre las ondas incesantes de automóviles raudos. Hasta que otro Neptuno manejando una luz verde paró el torrente y yo volví a encontrar tu mano y te arrastré hacia nuestra tierra. Desde entonces andamos por las grandes ciudades tan unidos que las gentes al vernos se miran con tristeza, sus manos sueltas, y se paran un momento para llorar junto a un escaparate donde nadie les vea más que los maniquíes confidentes el error de estar enamorados. No te sueltes tampoco donde tanto te gusta, en las praderas. Allí el viento te tienta a ser otra vez viento y a escaparte para volver después de dar la vuelta a 5 o 6 montañas. Tengo miedo. Yo sé que muchas brisas jóvenes como tú tiernas, seguras de sí mismas, dijeron que iban a jugar un rato con unas hojas verdes y no han vuelto. Nunca más se ha sabido de su suerte, sino esta soledad y esta quietud que detrás se dejaron por soltarse. Los mitos en el campo siempre acechan. Yo nunca estoy seguro de lo que tu apariencia me insinúa, que eres simple mortal, de pura carne. Cuando libras tu cuerpo de las sedas, un recuerdo de ninfa o diosa altiva convierte nuestro abrazo en una fábula. Y así, en el campo, un día, si te suelto la mano, volver puedes a tu mito y dejarme a mí llorando al pie de un árbol, soñando brazos y mirando ramas en que a pesar de todos los inviernos, el recuerdo certero reconoce un latido de sangre que me amaba. No te me escapes nunca en los salones a donde sueles ir algunas noches vestida de unos rasos tan antiguos que llenan todo el ámbito de músicas y hacen llorar a espejos y bujías. No te sueltes cuando se inclinen sobre ti y te inviten a aceptar el regalo que las fábricas repiten por millares. Piensa en la gran dulzura destilada por un alma tan solo para otra. Y sin mover la mano para poner azúcar en el té, di, yo no tomo azúcar, sonriendo. Porque aunque estés sin mí por esas fiestas, el cálido recuerdo de una mano está siempre estrechándote a lo lejos. Y soltarlo porque es pura memoria es más traición que abandonar un tacto. También así se pierden o se salvan cosas muy parecidas a la vida. Y sobre todo no te sueltes nunca cuando estemos durmiendo sobre un lecho. Comprendo bien por qué se alza tu brazo, trémulo, palpitante, vertical, en el aire, a las 3 de la mañana, del fondo de tu sueño. Las camas son inmensas por lo blancas, y nadie sabe su extensión sin límite más que el que tiene miedo a que ya no le quieran por la noche. Las camas tienen níveas vertientes, solo parecen sábanas de hilo, por donde los trineos del capricho nos roban las promesas más seguras. En su impoluto campo es siempre primavera para toda semilla de futuro. Y como un sueño pasa de un ser a otro por los brazos, abrazándose como el amor, y desemboca allí en las palmas de las manos, si tú te sueltas de la mano mía, perderás lo mejor que hemos ganado, el don de soñar juntos, hechos cántico. Y yo no quiero, no, perderte nunca sobre esa casta anchura suavísima donde el amor entero se nos cumple sin más tacto que aquel en que una mano, entregada a otra mano, aunque estemos dormidos, hace sentir las sangres de dos seres como una sola sangre, la que da vida al corazón de un sueño. Por eso yo te pido que vayamos por este mundo con las manos juntas.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.